Bueno, llegan las vacaciones, ese momento tan esperado para descansar, para cambiar de ritmo, para reconectar con lo que dejamos de lado durante el año. Pero realmente nos desconectamos, y voy más allá. ¿En nuestros trabajos nos permiten realmente desconectar? Espero que los dos me digáis que sí, que podéis desconectar. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacéis vosotros en verano? Aunque bueno, Paloma, en el mundo del periodismo es que es complicadísimo desconectar.
Sí, yo siempre digo que no es un ejemplo para poner y que además no creo que nos tengamos que basar en, y menos aún el periodismo político, ¿no? Que realmente en los últimos años ha dado muestras de no permitir desconectar nunca. Pero yo tengo que confesarte, Pilar, que en los últimos 3 años me voy de viaje lejos, donde pueda, la verdad.
¿Quieres decir lejos donde no haya cobertura?
Donde no hay cobertura, y además suelo irme lejos donde hay un cambio de uso horario que hace que cuando yo me entero de una noticia que hace que se me salte el corazón, haya sucedido hace 6 horas y ya nadie aspire a que yo pueda contribuir a analizarlo, por lo menos 2 semanas.
Yo te confieso que, te habrá pasado a ti, yo he tenido que anular muchas veces mis vacaciones porque ha saltado una noticia y he tenido, desde el sitio de la playa, me he tenido que ir a cubrir esa noticia.
Absolutamente, cogerte una mochila con lo que toque y irte donde está la noticia y, por supuesto, tener que ir escribiendo en el tren, de camino al aeropuerto.
Es más, llega a ser tan enfermiza esta profesión que yo en la maleta siempre llevo un por si acaso. Hombre, llevas la ropa de playa, bueno, ahora en la radio es más fácil, pero cuando hacía tele me llevaba una camisa un poco más seria o una ropa un poco más seria por si tenía que cubrir, pues, algún suceso o alguna noticia más importante para no ir casi con el pareo, ¿no? Esto llega a ser así, Paloma.
Es una especie de chip mental que yo creo que además de alguna manera habría que combatir, que es esa sensación de que nunca puedes bajar la guardia, ¿no? Ya no es solo una cuestión de desconexión, sino el por si, ir siempre preparada porque pueden necesitarte. Y ojo, porque yo creo que eso mentalmente tiene un peligro, ¿eh?
Tiene un desgaste clarísimo. Lorenzo, los escritores, ¿cómo lo lleváis? Porque tú, además de tus libros, que tienen mucha preparación, mucha investigación y documentación, y bueno, mucho curro de escribir, lógicamente, también escribes muchos artículos.
Sí, yo además tengo una pega. La pega es que yo soy autónomo, ¿eh? Y ya sabéis que los autónomos, como hizo notorio aquella campaña de publicidad de telefonía, somos capaces de coger el teléfono incluso mientras nos están interviniendo quirúrgicamente, ¿no? Es decir que, pero hay una cosa que en mi caso lo compensa, ¿no? Que es que no solo me dedico a la literatura, sino que escribo novelas. Y para escribir novelas no hay otra forma que desconectarte del mundo por completo durante horas con carácter regular. Yo todos los días, prácticamente todos los días activos, todos los días en los que estoy trabajando en la escritura de una novela, que son la inmensa mayoría de los días del año, hay varias horas en las que silencio completamente los teléfonos, a lo mejor dejo encendido el de la familia por si hay alguna alarma
emergencia,
familiar,
¿no? Uh-huh.
Pero me desconecto 4, 5, 6 horas tan ricamente todos los días y estoy acostumbrado a hacerlo porque es que si no, no podría hacer mi trabajo, con lo que es perfectamente posible, ¿no? En el verano sí que intento, este año me va a ser un poquito más difícil, pero sí que intento, sobre todo, aparte de lo que pueda estar escribiendo, que siempre estoy escribiendo algo, para leer, hacer un poco lo mismo, es decir, desconectar completamente el teléfono durante la mayor parte del día y mirarlo, si acaso, por si hubiera alguna emergencia, pero entender que la emergencia tiene que ser algo muy excepcional.
Bueno, vivimos en una sociedad tan interconectada que al final la mayoría de españoles no consigue desconectar, porque muchas veces también recibes correos de tu trabajo durante las vacaciones, llamadas a deshora, mensajes.
Recibo correos de trabajo de la empresa. Normalmente los miro durante la noche, en un ratito corto, y no les hago demasiado caso.
Un mes completo desconectado, completamente.
Bueno, lo intento, pero no siempre es posible.
Sí que desconecto. Al principio me cuesta un poquito y después completamente, la verdad.
Correos tanto en el móvil como en la laptop, constantemente.
Sí que los recibo. Me gusta recibirlos porque tampoco quiero desconectarme y luego sufrir consecuencias a la vuelta.
Desconecto totalmente en verano, apago el teléfono, lo dejo en casa y lo consulto 2 o 3 veces al día.
Bueno, hay gente que lo consigue, pero la mayoría, ya habéis escuchado que a la mayoría le cuesta desconectar. Y además es que nos sentimos culpables por no responder o pensamos que, bueno, si solo son 5 minutos, pero al final esos solo 5 minutos nos roban descanso, desconexión y, en definitiva, salud. Lo que a veces se nos olvida es que en España la ley está de nuestro lado. El derecho a la desconexión digital nos protege. No estamos obligados a responder esos correos, esas llamadas ni videollamadas fuera de nuestro horario laboral y en vacaciones mucho menos. Desconectar no es un privilegio, realmente es un derecho y además yo diría que es también una necesidad. Hablamos hoy de todo esto porque desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia llega una condena pionera a una empresa por enviar correos a una empleada que estaba de baja. Es decir, que no solo tenemos derecho a no contestar a la empresa fuera de nuestro horario de trabajo, es que también tenemos derecho a no ser molestados. ¿Qué os parece esta sentencia, Paloma Lorenzo?
Bueno, a mí me parece pionera y creo que efectivamente abre un debate que es importante tener. Porque tú lo decías, creo que hay un desconocimiento bastante generalizado sobre cómo funciona la legislación en nuestro país, que además es verdad que en otros países europeos no es, digamos, o tan garantista o que en algunas cuestiones no se conoce hasta dónde puede llegar. Pero sigo pensando que además de la legislación hay un problema en torno a la cultura del trabajo, a la cultura de la relación entre empresas y empleados. Por lo que tú decías, Pilar, porque incluso aunque ahora los oyentes lo van a escuchar y sepan cómo funciona la legislación, pienso que lo que hay que combatir es tener también menos sentimiento de culpabilidad, que no de la sensación de que realmente tengo que estar, a pesar de que la ley me ampara, a pesar de que no tengo por qué responder, ese sentimiento constante de culpa. Y por eso creo que hay un trabajo amplio. Es cierto que con el asunto de las bajas, yo creo que además de que la ley es garantista, pienso que las empresas que no lo respetan tienen un problema ya que escala otra dimensión.
Yo creo que lo que dice esta sentencia no solo tiene todo el sentido, sino que además hay que ponerlo en el contexto en el que se produce, que es el de una relación de trabajo por cuenta ajena. En una relación de trabajo por cuenta ajena, pues el empresario tiene derecho a que tú trabajes las horas estipuladas según la legislación o el convenio, que lo hagas de una forma eficaz, que atiendas tus responsabilidades, que estés comprometido con tus funciones en la empresa, pero no tiene derecho a adueñarse de tu tiempo de ocio. Eso no va en el salario. Y además, mira, yo creo que todo el mundo puede entender que puede haber una verdadera emergencia, qué sé yo, se me ocurre, no sé, que esté ardiendo una nave de un almacén y que la llave pues solo sepa el empleado dónde está para poder abrir la puerta a los bomberos. Pues hombre, si tú llamas ahí o le mandas un mensaje al empleado, pues ni el empleado te va a reclamar ni nadie va a considerar que eso es un exceso. Pero si has cogido el hábito de inmiscuirte sistemáticamente en la vida privada, en el ocio y en el tiempo libre de otra persona que no tienes derecho a hacerlo, pues naturalmente ese es un acto ilícito que debe recibir una corrección judicial.
Pues nos acompaña esta tarde también Ana Gómez, que es abogada de CECA Magán y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se cometen muchos excesos? ¿Las empresas durante las vacaciones, durante los periodos de descanso, incluso durante las bajas, llaman a los trabajadores o mandan mensajes a los trabajadores?
Por desgracia, pues es bastante generalizado. Sí, os estaba escuchando y claro, es la vida misma. Es complicado porque cuando estás desde el punto de vista de una empresa, la regulación en materia de tiempo de trabajo, hemos avanzado mucho a nivel regulatorio, ¿no? Con el control de jornada, como sabéis muy bien. Sin embargo, en muchas empresas es complicadísimo por la diferencia de horarios, por esa flexibilidad horaria que hay que amoldar las llamadas de clientes que a lo mejor no están en tu misma zona geográfica y entonces los trabajadores pues reciben a lo mejor un email que a otro le puede parecer fuera de su horario, pero es que está acostumbrado a que un cliente de Estados Unidos le escriba a una determinada hora. Lo que vengo a decir es que, sin generalizar, hay casos y casos. Lo normal es que las empresas no sean abusonas, pero se dan, por desgracia, este tipo de prácticas.
Pero en la ley es muy clara en nuestro país. La desconexión digital ha de garantizar el descanso e intimidad del trabajador.
Así es. Es un derecho que no es tan antiguo. Entró en nuestra normativa, fijaros, a finales del año 2018. Entonces esto, bueno, pues con el COVID y tal, el parón que hemos vivido un par de años en esta materia, no en las demás, ha hecho que todavía las empresas no se hayan subido al carro del respeto a este derecho, a conocer la relevancia. También esta sentencia que habéis comentado es interesante porque abre una espita a que haya más reclamaciones y similares. Y eso hará que las empresas reaccionen.
Me llama la atención dentro de la sentencia que se ha indemnizado a la trabajadora con 1.500 euros, que me parece una cantidad muy baja, escasa, ¿no, Ana?
Sí, es bastante escasa. A mí también me ha llamado la atención porque en el terreno laboral, Pilar, es bastante común que las indemnizaciones que se piden por daños y perjuicios, como es este caso, son escasas, a diferencia de, por ejemplo, otros órdenes jurisdiccionales, como el civil. Uh-huh. Entonces, eso se debe a que venimos de una tradición en la que, primero, los abogados piden poco y, segundo, los jueces tampoco han reconocido muchas cantidades. Pero eso está cambiando y estamos viendo una tendencia alcista a esas indemnizaciones. No te digo que los jueces y tribunales reconozcan mucha cantidad, pero ya estamos hablando de unos 7.500 como mínimo. Por lo tanto, esta cifra se fija en esta sentencia porque ya viene determinada por lo que se pidió en primera instancia, los 1.500.
Estamos hablando de esta sentencia del Tribunal Superior de Galicia que condena a una empresa por mandar mensajes a una trabajadora que estaba de baja para más inri por ansiedad y estrés, que me imagino que esto lo que hace es amplificar, ¿no?, precisamente ese cuadro que tuviese la trabajadora, porque dices, ¿qué haces? ¿Respondes? ¿No respondes? ¿Te acoges a tu derecho? ¿No respondes? Igual te están apremiando también para saber cuándo te incorporas al trabajo.
Sí, esos datos que estás dando no están en la sentencia, no los conocemos. Uh-huh. Lo cierto es que es una sentencia muy restrictiva en el sentido de que puntualmente se mandaron unos correos electrónicos, no nos dicen el número, solo nos dicen que se mandaron en unas determinadas fechas, ni el contenido. Pudieran ser, a lo mejor, correos electrónicos de muy poquito contenido o que no necesitaban tampoco de mucha acción por la parte trabajadora, pero lo cierto es que existieron. Y eso es lo interesante de la sentencia, que es que las empresas tienen que respetar el derecho y no pueden mandar esos correos. Fíjate que yo quiero destacar en esta entrevista uno de los argumentos de la sentencia que me llama a mí poderosamente la atención, y dice el tribunal a la empresa que no demostró la necesidad de esos emails ni tampoco la imposibilidad de adoptar medidas técnicas para evitar que el trabajador recibiese esos correos electrónicos. Es decir, la lectura es que empresas no solamente no podéis mandarlos, sino es que tenéis que poner medidas técnicas para que no lleguen los correos.
Ahí quería llegar, Ana, porque cuando he leído la noticia he pensado en esos correos que recibimos muchas veces todos porque estamos en grupos o listas de difusión automáticas en las que estamos incluidos pues varios grupos de trabajadores, ¿no? ¿Esto también estaría prohibido? Es decir, aunque el correo no esté dirigido a ti exclusivamente y no se te obliga a contestar, ¿no te debería llegar?
No debería llegar. Este Tribunal de Justicia, evidentemente, no es el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional, ¿no? Fija una doctrina que pueden o no compartir otros tribunales superiores de España, que pensemos que tenemos 17. Entonces, lo cierto es que es interesante si se viene a consolidar este criterio, porque la ley no lo dice con esa claridad. La ley habla de las modalidades de ejercicio del derecho deberán ser negociadas con los representantes o fijadas por la empresa. Por lo tanto, lo que puede ser es un aviso a navegantes de que las empresas van a tener que cuidar este tipo de cuestiones.
A mí me ha pasado alguna vez mandar un correo electrónico o incluso los mensajes de un WhatsApp en mensajería instantánea a una determinada empresa que pides una cita para algo, un determinado servicio, y automáticamente te llega un mensaje que te dice estás fuera de horario, el horario es de lunes uh-huh. a viernes a las 8 de la mañana, un poco diciéndote está muy bien que hayas pedido la cita, pero hasta que mañana a las 8 de la mañana no llegue la persona que se ocupa de esto, pues no te va a poder responder. Lo digo porque efectivamente existen formas técnicas, que es un poco a lo que apela la sentencia, para que haya una respuesta automática, en fin, que no llegue, ¿no?, a ese, digamos, esa correspondencia.
Paloma, efectivamente, hoy en día, con toda la tecnología que tienen a mano las empresas, es algo sencillo, relativamente sencillo de arreglar. Por eso digo que es un aviso muy interesante para estas políticas que, por cierto, las empresas tienen que tener, políticas de desconexión digital. Cualquiera que sea el tamaño de la empresa y el número de trabajadores, las políticas tienen que estar escritas, comunicadas, informadas, y además hay que dar formación a toda la plantilla, incluyendo a los directivos.
Uh-huh. Qué interesante todo lo que estás contando, Ana, y qué desconocido. Yo creo que también, ¿no?, muchas veces no conocemos los derechos que tenemos como trabajadores y damos por buenas las prácticas que se vienen haciendo en los últimos años o que se han generalizado, se han extendido. Decimos, bueno, esto es lo normal, no voy a ser yo, ¿no?, el que saque los pies del tiesto, pero ya ves que el derecho, en este caso, nos ampara y nos protege. Lorenzo, tú precisamente que conoces muy bien el mundo del derecho, no sé si quieres aportar algo más o hacerle una pregunta a Ana.
Sí, a mí me gustaría preguntarle, Ana, claro, no tiene la información, pero yo escuchando los argumentos de la sentencia y también las consideraciones que hacían ahora mismo, no sé si en este caso no puede haberse tenido en cuenta como criterio el hecho de que las comunicaciones pues sean comunicaciones notoriamente banales en cuanto a su contenido, que notoriamente representen una intromisión en lo que es la privacidad del trabajador y que por tanto pues había una doble razón para habérselas ahorrado, ¿no? No sé si no puede ser este el caso, porque entiendo, en fin, que si hubiera una razón, algo se desprende, ¿no?, del razonamiento jurídico. Si hay una razón excepcional, pues, en fin, se entiende que puede ser compatible, ¿no?, en ese momento dirigirse al trabajador, aunque tenga ese derecho a la desconexión digital, ¿no? No sé si no habrá que hacer en todos estos casos también un juicio de relevancia, ¿no? Es decir, si aquí no habrá habido, pues, un especial abuso por parte de la empresa.
Lorenzo, lo primero que tengo que decirte es que fui tu alumna. No me resisto a decirlo. Es que me emociona saber que estás al otro lado.
¡Qué momento de radio, por vaya favor! Por Dios, profesor y alumna, qué bonito. Pon un poco de música, algo así bonito. ¡Qué ambiente me este momento, Nico, por favor!
Completamente fuera de juego,
Bueno, cuando le he dicho a Ana que se ha sentado aquí cuando estábamos en el boletín informativo, está con nosotros, le he presentado a Paloma y digo, está también Lorenzo Silva. ¡Chay! ¡Lorenzo! Fue mi profesor.
Claro, sí, claro que
en,
sí.
En otra vida di clases de derecho.
Sí. Pero dejaste huella. Además, claro, estamos todas fascinadas porque ya estaba en tu incipiente carrera novelística. Y en fin, bueno, pues dicho esto, me has preguntado una pregunta y encantada de respondértela. Efectivamente, todas las sentencias tienen ese interés. Es decir, fallan sobre un caso muy particular, con unas circunstancias muy concretas. Quizás el hecho de que estos emails se mandasen estando en una situación de baja laboral por enfermedad han determinado el fallo. Si hubiera sido en otras circunstancias, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Hay fallos distintos, ¿eh? Es decir, tenemos sentencias de otros TSJs de España que en casos en los que se ha alegado también la vulneración de un derecho fundamental por desconexión digital no lo han reconocido. Por lo tanto, hay que estar siempre a las circunstancias del caso.
Bueno, permitirme que tenemos también a Manel Fernández Jaría con nosotros. Él es profesor en Dirección y Gestión de Personal de la UOC y coach además estratégico. Manel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo.
¿Por qué es tan importante?
Estoy escuchando.
Es muy interesante, efectivamente, lo que estamos hablando, porque esto sí que sí es universal, nos afecta absolutamente a todos y, como decíamos, hay mucho desconocimiento también sobre nuestros derechos laborales y sobre la importancia de desconectar. Manel, ¿por qué es tan importante que consigamos, pues eso, apartar el móvil, olvidarnos del trabajo durante esos días de descanso, sean los que sean? ¿Por qué es importante desconectar?
Pues efectivamente, más allá de la normativa que ha quedado perfectísimamente explicada, y si me lo permitís, yo añadiría la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del año 95 y que explícitamente no dice nada de la desconexión digital, pero sí le dice a las empresas hace 30 años que evalúen los riesgos psicosociales y los riesgos psicosociales derivados de la hiperconectividad son el agotamiento, el estrés, la fatiga informática. Quiero decir que ya en el principio inspirador de esta norma, que ahora con las cosas que van ocurriendo y con los cambios que se están produciendo, vemos toda la trascendencia de esta norma de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. Mi enfoque es más psicopedagógico, yo me dedico más a la parte más psicoemocional. Y igual que aprendimos a conducir un coche, a cocinar sin quemarnos, pues tenemos que reeducarnos y aprender a convivir con dispositivos inteligentes y con dispositivos digitales. Y estamos en ese proceso. Y las empresas pueden ser también un circuito pedagógico para enseñar cómo hay que trabajar con este tipo de herramientas.
Manel, ¿qué papel juega el móvil en esta dificultad para desconectar?
Pues no desconectar habitualmente de tu puesto de trabajo. Hay estudios que reconocen que producen cada vez más estrés, más fatiga mental. Además, no tenemos una percepción del valor del tiempo de descanso. Entonces, todo esto al final provoca ruido digital, se aumentan los conflictos a nivel de organización y también decae la cultura de la confianza en el trabajo. Por lo tanto, no tener estas políticas que estabais definiendo también, pues de alguna manera lo que hace es destruir el bienestar y la salud emocional en las organizaciones.
¿Cuáles son las claves para desconectar del todo? A ver si me las apunto y lo consigo este verano, este mes de agosto.
Bueno, para los periodistas sí que tengo una alternativa, que además yo como soy autónomo también la practico, que es empezar a nadar. Es decir, yo nado un día a la semana y entonces...
lo que pasa, Manel, años, que hay radios, bueno, que funcionan también bajo el agua.
Bien, pero eso ya sería una sofisticación del sistema.
Para esa gente no hay solución, Manel.
Yo he nadado con esa radio.
Claro,
sí, es verdad que he escuchado más música que la radio en sí.
Las conozco. Bueno, yo enfocaría en tres direcciones. Primero, potenciar una cultura que rompa el patrón de los trabajadores que tienen que sobreidentificarse con el rol profesional. Es potenciar una cultura donde el compromiso y el valor del trabajo no esté determinado por la hiperconexión. Este es un trabajo de la organización. Es decir, promover una cultura que sea una cultura sana. Luego estaría la parte de protocolo, que es la parte más normativa. Y aquí hay un aspecto que habéis comentado que me ha parecido muy interesante, que es justamente la formación. Formación a directivos, formación a trabajadores, pero sobre todo formación a directivos. Cuando acabó la pandemia, la gente empezó a teletrabajar y no sabía teletrabajar. Yo colaboro con un servicio de prevención a nivel nacional, les apoyo en temas de formación, SP Activa, y preparamos rápidamente una formación y buscamos la mejor manera, tanto desde el punto de vista ergonómico, como de distribuir los espacios en tu casa, cómo gestionar el tiempo. Hicimos recomendaciones a nivel de bibliografía, pues precisamente para aprender a trabajar en teletrabajo. Bueno, pues hacer esa formación, ese enfoque pedagógico con los directivos, también es una parte muy importante. Por lo tanto, cultura, protocolo y también lo habéis dicho, aspectos técnicos. Es decir, que nosotros podamos tener los cortafuegos necesarios para que no se produzcan errores, porque el derecho a la desconexión, como habéis dicho muy bien, es activo. Es decir, no basta con permitir ignorar un correo. La empresa debe evitar el envío.
Pues Manuel Fernández Jaria, profesor en Dirección y Gestión de Personal de Personal de la UC y coach además estratégico. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Seguiremos todos esos consejos. Y Ana Gómez, que es abogada, muchísimas gracias también, Ana, por estar con nosotros y por ilustrarnos, ¿no?, sobre los derechos que tenemos como trabajadores y sobre las obligaciones que también tienen las empresas y que se deberían respetar siempre. Ana, muy amable, gracias.
A vosotras, muchísimas gracias.
Bueno, otra cosa que desgraciadamente va asociada también al verano son los incendios. Vamos a cambiar de tema. Esta misma mañana a los vecinos de Fortuna en Murcia les ha saltado la alarma de Protección Civil en el móvil. Se les pedía que se confinaran en casa, que no salieran a la calle debido a una nube tóxica provocada por un incendio en un polígono industrial. Afortunadamente el incendio ya está apagado y los vecinos han podido salir de sus casas. Y esto ocurre tras el primer gran incendio del verano, el de Lleida, que ya está controlado pero que se ha llevado por delante la vida de George y Omar, dos ganaderos que quedaron atrapados por el humo y que murieron asfixiados.
Él va a trucar a la sabafilla, diciéndole que no podía respirar más.
Él llamó a su hija diciéndole que no podía respirar más. Yo estaba en casa y en cuanto vimos el fuego salimos mi padre y un amigo a buscarlo. Pero cuando entramos en el campo era imposible acceder donde estaba él. Estuvimos horas en el campo buscando. El fuego salía por todos lados. Giraba a un lado y había fuego. Giraba al otro y también había fuego. Era impresionante. No pudimos acceder a ayudarles ni nada y cuando llegamos ya era demasiado tarde.
No ayudarlos ni rey. Cuando vamos arriba ya era más tarde.
Pues es Camilo en televisión, en TV3 concretamente, el primo de Omar, uno de los fallecidos, dice que fue todo rapidísimo y que no pudieron hacer nada por ellos. Y todos los veranos vemos que pasa lo mismo. Lorenzo Paloma, ¿consideráis que se hace lo suficiente para prevenir esos incendios en verano? Porque los que viven en el medio rural aseguran que no, que se tiene que hacer más y que los incendios del verano se empiezan a apagar en invierno.
Claro, es que además da la impresión, supongo que siempre hay algunos incendios y hay situaciones inevitables, Pilar, pero es cierto que sobre todo en las zonas agrícolas, que además vemos que el primer sector insiste mucho en criticar y en cargar contra el abandono, que entiende que además se producen en este tipo de políticas públicas de prevención, que es justo lo que tú dices. Si tú durante el invierno haces todos los trabajos de prevención, de limpieza, ganas mucho de cara al verano. Y luego además es que este primer gran incendio que hemos visto en Lleida, que ha sido terrorífico y que nos abre la puerta a un nuevo vocabulario, como es todos los incendios de sexta generación, dan mucho miedo, porque lo que vemos es que son todavía más intensos, destructivos, que impiden a los bomberos trabajar por distintas vías, que es muy difícil controlar la velocidad de propagación y además están muy vinculados, y yo creo que siempre es bueno recordar, con el cambio climático. Y creo que además en ese sentido las políticas públicas no solo tienen que aprender de los errores que vamos viendo año tras año, sino que realmente debería haber una reflexión mucho más profunda, porque vemos que no solo hay cada vez más incendios, sino que son muy, muy destructivos y muy peligrosos.
Sí, la verdad es que, bueno, es evidente que las medidas que habría que tomar son medidas costosas, y sobre todo son medidas costosas en áreas que cada vez están más despobladas, donde hay menos población dedicándose a las labores del monte y las labores que podrían prevenir todas estas situaciones. Pero claro, el riesgo que se corre realmente es elevadísimo, solo con que se te concrete una situación de riesgo, por ejemplo, como la que hemos visto en Lérida esta semana. Los daños son catastróficos y además en este caso con pérdidas de vidas humanas, ¿no? Parece que es entendible, ¿no?, la tentación de los responsables públicos de ahorrarse unos gastos que pueden ser cuantiosos para prevenir, pero creo que claramente a esto le hace falta darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta, por lo menos, si no limpiarlo todo, si identificar las situaciones de mayor riesgo para prevenir las catástrofes de más envergadura.
Pues este tipo de incendios son los de sexta generación, como destacabas tú, Paloma, de los que empezamos a hablar en 2021 tras el gran fuego de Sierra Bermeja en Málaga, donde recordamos que murió un bombero. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, muchas gracias.
¿Qué son exactamente los incendios de sexta generación? ¿En qué se diferencian de los incendios, digamos, convencionales, Víctor?
Bueno, el concepto este de las distintas generaciones de incendios surge, bueno, esta propuesta terminológica la pone sobre la mesa GRAF, el grupo de refuerzo de actuaciones forestales de los bomberos de la Generalitat de Cataluña, y lo que pretende explicar, pues, es cómo ha ido evolucionando este problema de los incendios forestales a medida que ha pasado más tiempo desde que nos marchamos de los campos, ¿no? Desde que empieza el abandono rural. Entonces, el abandono rural tiene su inicio en la década de los 50, cuando empezamos a marchar masivamente de los campos. Entonces, los incendios que había en esas décadas, 50,